Hoy día, a diferencia de lo habitual, no vamos a partir con una canción, vamos a partir de inmediato con nuestra entrevista, porque tenemos a dos tremendos entrevistados y queremos aprovechar los menos de 40 minutos que nos quedan de programa. Así que los voy a presentar inmediatamente por orden alfabético. Ricardo Abuaguad, gusto saludarte, querido.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
Muy bien, Ricardo. Ricardo era siempre ha sido el primero en la lista en todas partes con ese apellido, ¿no es cierto? Por lo menos en el colegio era así.
Una vez no. Sí, durante un tiempo no.
Impresionante. Y quiero presentarles también a Matías Klotz, destacadísimo arquitecto chileno. Hola, Matías.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Muy bien, un gusto saludarlos a ambos. Bueno, ustedes han trabajado mucho tiempo juntos en la Universidad Diego Portales. Hoy día tienen caminos diferentes. Ricardo es el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Matías Klotz sigue siendo el decano de arquitectura y diseño de la Universidad Diego Portales. Ambos destacadísimos arquitectos y ambos hoy día en un camino interesante como parte del equipo programático de Ignacio Briones, exministro de Hacienda, que hoy día es uno de los precandidatos presidenciales, un equipo que incluye también a Javier Aparada, a Luis Gnecco. Si queremos conversar con Matías y con Ricardo, en parte, por supuesto, por esta decisión de incorporarse a este equipo, también a propósito de la columna que Ricardo publicó hace muy poquitito en el diario La Tercera, una muy interesante columna llamada Hacia Agencias de Ciudad, con signo de interrogación, y que además tuvo su respectiva carta al director con el apoyo de una serie de personas, entre ellas, por supuesto, Matías Klotz, respecto de profundizar en este tema y su importancia. Voy a hacer una muy rápida presentación de ambos. Matías Klotz, bueno, arquitecto de la Universidad Católica, Viña Marino, a lo largo de su carrera ha combinado el trabajo académico con los proyectos de su estudio, ha sido profesor de taller, ha impartido seminarios para pre y posgrado en diversas universidades de Chile y el extranjero. Desde el año 2003 es el decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la UDP, antes fue su director durante dos años, entre el 2001 y el 2003. Su obra ha sido reconocida internacionalmente en numerosas publicaciones, ponencias y exhibiciones. Entre los mayores reconocimientos ha obtenido el premio Borromini de Arquitectura en el año 2001 en la categoría de arquitectos menores de 40 años, en el 2010 el Green Good Design por la Biblioteca Central de la Universidad Diego Portales, y con esa misma obra el año 2011 el Holcim Awards por el Barrio Universitario de Santiago junto a Ricardo Abuaguad. Su casa en Tongoy del año 91 se puede decir que da inicio al boom de la arquitectura chilena que hasta el día de hoy no para. Ricardo Abuaguad, por su parte, es, como decíamos, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, arquitecto de la Universidad Católica. Entre el año 95 y el 96 obtuvo una beca del gobierno francés para realizar un máster en gestión urbana en la École Nationale de Pont-et-Chaussée en París, y a partir del año 97 ha trabajado como asesor en distintos planes urbanos y proyectos de arquitectura, entre ellos el Barrio Universitario de Santiago, el Plan de Infraestructura de la Universidad Diego Portales, planes urbanos para Maipú, Colina, Valle de Aconcagua, etcétera. Ha obtenido distintas también distinciones, como el premio Juan Mackenna Cerda de la Universidad Católica el año 94, el premio de la Asociación Chileno-Francesa de Profesionales en el 2000, el segundo lugar en el concurso internacional de ideas para el Portal Bicentenario en el aeropuerto de Cerrillos, con un grupo de arquitectos, la mención honrosa en el concurso internacional de ideas para la Plaza Rental de Caracas en Venezuela junto a Pablo Alard, David Azael y Javier Vergara. Mira qué lindo grupo de gente, puros capos. Y, bueno, muchos otros premios más. Sus obras han sido seleccionadas varias veces para la Bienal de Arquitectura en Chile y en Iberoamérica. Ha hecho clases también en distintas universidades del mundo y su obra ha sido publicada también en revistas nacionales e internacionales. Bueno, Ricardo, Matías, quiero partir preguntándole respecto de esta decisión que toman como parte de un equipo programático por integrarse al este equipo, digamos, del candidato Ignacio Briones. ¿Cómo se gesta? ¿Por qué deciden, en este caso, primero tomar este rol público y, al mismo tiempo, por qué deciden hacerlo con este candidato? No sé si, Ricardo, quisieras partir tú comentando.
Mira, sí, encantado. En realidad, para serte bien sincero, la invitación me llegó por el lado de Matías.
Ah, ya.
Matías me llamó un día y me preguntó si me interesaba. Yo la verdad es que nunca me he mezclado en política, nunca me ha parecido interesante tampoco, pero esta vez creí que había una oportunidad, creo que era valiosa, porque por un lado creo que hay una cantidad de temas muy relevantes que deben ser tratados, deben ser abordados, y tengo yo la sensación de que deben ser abordados al nivel de candidato a la presidencia. Así de relevantes, urgentes, me parecen. Y por otro lado, también me pareció interesante la oportunidad de volver a trabajar con Matías. Trabajamos muchos años, ya hace dos que ya no estamos estrechamente vinculados codo a codo, y me parecía que también era una oportunidad. También me pareció naturalmente interesante el perfil de Ignacio, creo que representa una manera de hacer las cosas, un conjunto de ideas, un nivel de competencia también, que me dio garantías de que era una buena oportunidad.
Fantástico. Bueno, ya que la invitación te la hizo Matías Klotz, preguntémosles entonces a Matías, ¿cómo surge este vínculo con Ignacio Briones? Y sobre todo, además, Matías, en tu caso, que eres un arquitecto muy destacado, pero de bajo perfil, podríamos decir. No eres una persona que está constantemente ni en radio, ni en televisión, ni escribiendo en medio. Y esto, de alguna manera, te pone en la agenda. Por lo tanto, también la pregunta es, ¿qué te motiva a tomar esta decisión también personal?
Mira, me motiva, primero que conozco a Ignacio desde mucho antes que fuera ministro, por circunstancias de la vida, y siempre he admirado su calidad humana. Cuando Ignacio entró en el Ministerio de Hacienda como ministro de Hacienda, le ofrecí mi apoyo y mi ayuda en lo que le pudiera servir, digamos. Y cuando renunció, repetí esta oferta de Ignacio, que esta vez me tomó la palabra y me dijo que si le podía ayudar en torno a temas de ciudad y territorio en su campaña, y podía ayudarle a armar un equipo. Y acepté, encantado hacerlo. Creo que una tremenda oportunidad. Creo que por primera vez todos los precandidatos al cargo de presidente tienen gente trabajando en este tema. Esto es bastante buena noticia, digamos, sí, para claro. La ciudad, y bueno, es producto de lo mala noticia que es la ciudad. Entonces, de alguna manera, esto es tiene algo bastante como de deber, te diría yo. Nosotros con Ricardo trabajamos anteriormente en tema de ciudad en forma paralela cuando se discutió la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Yo era el representante, digamos, que estaba en la reunión, pero detrás había un tremendo equipo que estaba liderado por Ricardo, y me pareció absolutamente natural convocar a Ricardo a esta tarea.
Da la sensación, Matías, que es un momento de nuestra historia tan importante, tan complejo, de tanta oportunidad y también de tanto riesgo, que pareciera que nos obliga de alguna forma a tomar ciertas posiciones, independiente que antes las hayamos tomado de otras formas, pero que nos obliga de alguna manera como a dar un paso adicional en términos de responsabilidad cívica. Siento que por ahí hay una parte importante también de tu decisión, así como conocer personalmente al precandidato y entender que es alguien que tiene harta cosa, digamos, en la cabeza que ofrecer.
Sí, y además creo que el tema de la ciudad es un tema que convoca. Yo te diría que el grado de diagnóstico común que hay entre las distintas personas que están aportando a las distintas campañas, hay muchos más puntos de encuentro que puntos de desencuentro. Así es. Y es una tremenda oportunidad para hacer que la agenda de ciudad avance, y aprovechemos que realmente es un terreno fértil para encontrar acuerdos entre personas de muy distinta posición.
Sí, es un momento en que la ciudad está tomando una relevancia que probablemente en nuestra historia, digamos, los que tenemos menos de 55 años, nos había quizás tocado ver como adultos. Ricardo, en ese sentido, ya lo que te ha tocado conversar con Ignacio Briones, este precandidato presidencial al que ustedes, digamos, están apoyando en el sentido de integrar este equipo programático junto a otros urbanistas y junto a otros actores, son muchas personas interesantes. ¿Qué tanta prioridad dentro de la agenda de lo que has podido ver hasta ahora de Ignacio Briones, está el tema de ciudad. O sea, yo entiendo que ya estando ustedes dos hay una demostración de interés, pero dentro de las temáticas, muchas, ¿no es cierto?, que estamos discutiendo, ¿cuánta importancia, cuánta prioridad tiene el tema de la vivienda, el tema del territorio, el tema urbano, dentro de lo que está conversando hoy día el equipo junto con el precandidato?
Mira, la sensación que yo tengo es que es un tema que le parece muy relevante, que le parece además que tiene una gran importancia y un gran peso sobre la calidad de vida de la gente, y en eso obviamente forma parte o debería formar parte de cualquier programa de gobierno, no solo el DEL, en el sentido del impacto que las decisiones en este ámbito tienen sobre el día a día de las personas que viven en las ciudades, que en el caso nuestro, por ejemplo, caso chileno, es prácticamente la totalidad de la población del país, con un margen de población rural bastante menor. Y entonces creo que por primera vez los candidatos presidenciales están percibiendo que las decisiones que se tomen en este tipo de cuestiones de verdad son claves y tienen que ver con la política pública. Yo te diría que además la experiencia profesional, personal, de vida de Ignacio, de vivir en otros lugares, etcétera, también lo mueve a pensar que nuestras ciudades, que ya han logrado una cantidad importante de cosas, todavía tienen un terreno para avanzar. Esa es la sensación con la que yo me quedo.
¿Quieres complementar eso, Matías Klotz?
Ignacio es, yo te diría, un convencido y un trabajador por mejorar la calidad de vida de las personas, y eso sería totalmente absurdo que pasara por alto el tema de la ciudad. O sea, a los pocos días de decidir ser candidato, se puso a trabajar en este tema, y es un tema que no es nuevo para Ignacio. Nosotros partimos trabajando con un documento que es producido por Ignacio hace 4 años atrás, que se llama Ciudad Justa, en el que yo tuve una participación muy, muy tangencial, pero no es que Ignacio, ahora que es candidato, descubrió la ciudad. Viene dándole vuelta a este tema hace mucho tiempo ya, mucho antes de ser ministro.
Interesante. Matías, tú eres mucho más conocido por tu obra, digamos, a nivel de espacios privados, es decir, básicamente de casas. Pero en la Universidad Diego Portales, donde estás hace ya 20 años, ¿eh?, me di cuenta hoy día mirando, claro, desde que empezaste como director, ¿cierto?, el 2001, son exactamente 20 años, hay un trabajo muy importante que se hizo, que tuvo un plan maestro de la Universidad Diego Portales en esa ubicación del centro de Santiago, un plan de infraestructura que implicó también una serie de cosas que probablemente es mucho más interesante que las comentes tú, Ricardo, y ese podría ser probablemente uno de tus aspectos vinculados con el urbanismo que salen solamente del mundo, digamos, de la arquitectura privada. Te lo pregunto porque probablemente muchas personas han escuchado hablar o conocen al Matías Klotz, arquitecto que hace casas y que son casas, digamos, famosas en todo el mundo, y en distintas partes del mundo has hecho estas casas, pero tu aspecto, digamos, del lado urbanístico probablemente es mucho menos conocido. Entonces quería que nos contaras un poquitito de esa experiencia, que puede ir desde haber comentado arquitectura en la revista Vivienda y Decoración en los años 90 hasta desarrollar un master plan para la Universidad Diego Portales, que es tremendamente interesante en términos patrimoniales, y también de darle la apertura a arquitectos jóvenes para haber podido destacar justamente en estos últimos 20 años.
Mira, el tema en la universidad, el plan maestro de la Universidad Diego Portales, lo hicimos en conjunto con Ricardo. Nosotros por esta intervención, que duró y sigue durando en realidad porque sigue vigente, también tuvimos como reconocimiento el premio, ¿cómo se llama? Ricardo
puede soplar.
Ricardo sopla.
Sí, se me acaba de olvidar cómo se llama.
Colombia.
¿El Rogelio Salmona?
Rogelio Salmona.
Perfecto.
Rogelio
Salmona. Ya. Yo tenía el torpeo acá.
Ojalá que no tengamos nadie que no haya estado escuchando colombiano.
Eso fue el 2014, ¿no es cierto? Ahí sí, premio latinoamericano de arquitectura Rogelio Salmona, claro.
Sí. Nosotros, a las personas se las conoce más por una cosa que por otra, pero en el trabajo que hacemos como arquitectos vemos temas muy, 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 muy diversos. Hay unos que tienen más prensa, digamos, y más atención que otros, pero sin duda el proyecto de regeneración urbana más interesante en el que yo he participado ha sido el de la ¿cómo se llama? El barrio universitario. Tengo otro par de cosas más, pero ese es el que está más consolidado.
En el fondo, esa es una experiencia, Matías, Ricardo, de haber hecho ciudad desde un barrio en particular, pero pensando justamente en la integración de esa universidad, ese barrio, la comuna y de alguna manera la metrópolis, ¿no?
Mira, fue un encargo, perdón, que fue casi producto de la circunstancia, porque la universidad en ese minuto estaba en la disyuntiva de irse a un campus suburbano en Las Vizcachas junto con otro par de universidades o quedarse en el centro de Santiago, y si se quedaba en el centro de Santiago no tenía la opción de adquirir más terreno y tenía que crecer en un porcentaje importante de superficie. Y nuestra recomendación con Ricardo fue quedémonos acá y confíen en nosotros, con lo cual fue una patudez porque veníamos recién entrando a la universidad, de que podemos resolver este problema acá, que va a ser muchísimo más en el espíritu republicano de la universidad, quedarse en el centro de la ciudad y no partir a la periferia.
Sí, claro. Y algo, Ricardo, tú querías comentar algo al respecto.
No, yo te quiero hacer un comentario que tenía que ver con el sentido urbano o arquitectónico de ese trabajo. Que yo creo que una cosa que es muy interesante y que a mí en lo personal me llega mucho, que es tender a difuminar los límites entre la obra arquitectónica en sus diversas escalas y el problema de la ciudad. Yo creo que ese trabajo en particular es un trabajo que es muy difícil distinguir solamente como un trabajo de diseño urbano o de planificación, que también tuvo de eso, ¿no es cierto? Incluso varias conversaciones con la Municipalidad de Santiago en términos de el plan que se está desarrollando en ese momento, pero también de las obras arquitectónicas que se llevaron a cabo. Yo creo que es una muestra que la ciudad es un conjunto que no puede separar, creo yo, por lo menos, ¿no es cierto? El plano de la mirada macro, esa que tiene que ver con barrios, ¿no es cierto? Zona, flujo, etcétera, de las piezas arquitectónicas con las que ese plan macro se rellena. Ese ejercicio creo que es especialmente interesante en el caso del barrio universitario.
Absolutamente, y desde esa experiencia, en este caso privada, ¿no? Pero vinculados con el municipio de Santiago, con distintos actores con los que tuvieron que interactuar, hay una experiencia aprendida que, junto con otras cosas que te ha tocado hacer a ti en tu caso, Ricardo, te llevan también a escribir una columna hace muy pocos días que se pregunta, ¿no? Y dice, hacia agencias de ciudad, donde en el fondo tú expones que nuestra institucionalidad en temas de vivienda, en temas de ciudad, está completamente atomizada, con miradas sectoriales que no favorecen objetivos comunes, desarticulada en su relación entre plan y proyecto y en su rol de repositorio de información y estudios, limitada en su capacidad de articular a públicos y privados, insuficiente en atributos para intervenir directamente, y entonces te preguntas, ¿no?, si es momento de pensar en agencias de ciudad. Eso da pie a una carta al director que firman muchas personas, entre ellas Matías Klotz, que está conversando también hoy día con nosotros, y este probablemente debiera ser, supongo yo, uno de los temas que podrían estar dentro de la propuesta ya más bajada y más formal que ustedes hagan para el precandidato presidencial Ignacio Briones. Este es un punto que podría ser, me imagino, importante, y para que nos expliques y nos expliquen un poco de qué se trata esta tremenda necesidad que tú comentas y que yo comparto, de tener estas agencias de urbanismo, agencias de ciudad, en el fondo estas instituciones que van más allá de la duración de los gobiernos específicos y de la sectorialidad que tan mal nos hace.
Mira, has dado en el clavo. O sea, lo que pasa es que nosotros llevamos con Matías y también con un grupo incluso un poco más amplio discutiendo de la posibilidad de implementar agencias de ciudad desde hace al menos una década. Nos tocó en las primeras conversaciones sobre la Política Nacional de Desarrollo Urbano, intentamos llevarla adelante. De hecho, quedó consagrada en la Política Nacional de Desarrollo Urbano la idea de movernos hacia agencias de ciudad. Lo que pasa es que no ha ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que de verdad pasa acá, Rodrigo? Es que resulta que tenemos unas necesidades hoy día en la ciudad de verdad urgentes, aquellas que tienen que ver con la vivienda y que se llevan comentando todos estos últimos días y semanas, ¿no es cierto? Este problema realmente es fundamental de generar vivienda de una calidad y a una velocidad que realmente nos va a desafiar. Pero no es el único, tenemos problemas de movilidad, tenemos el problema del momento en el que volvamos a salir de nuestras casas y volvamos a usar la ciudad, nos vamos a dar cuenta de tejidos deteriorados, no solamente en lo físico, sino que también las redes económicas. Vamos a tener que intervenir sobre la ciudad vamos a tener que entenderla de unas formas y con unas miradas que son nuevas y con mucha más energía. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con que nuestra institucionalidad está fragmentada. Tenemos ministerios que se ocupan de diferentes cosas con presupuestos distintos y con herramientas que también son únicas, de, digamos, propias de ellos, y que no tienden a la mirada en conjunto sobre la ciudad. ¿Qué significa esta mirada en conjunto sobre la ciudad? Significa pensar en una pieza para la cual hay que, de alguna manera, evaluar el suelo, lo que se puede construir sobre él, lo que no, la movilidad, los incentivos, digamos, espacio público, y nada de lo que tenemos actualmente facilita esa mirada en conjunto. Y básicamente este tema de las agencias de ciudad, que a mí en lo personal me tocó vivir en el extranjero como estudiante en práctica en una de estas agencias de ciudad, en el taller parisino urbanismo, te muestra cómo es que existe la institucionalidad en otros lugares que por una u otra razón no hemos podido o no hemos querido aplicar acá, en la que esta mirada cruzada sí es posible. Esa es básicamente la propuesta. Ahora, nos encontramos, a propósito de esta carta que mencionabas tú, con una enorme convergencia de actores que no siempre están de acuerdo en todo. De hecho, cada uno tiene sus diferentes posiciones. Una convergencia, por un lado, en el diagnóstico, por el otro lado, en la voluntad de hacer cambios institucionales que nos permitan hacer, digamos, llegar a estas metas que son diferentes, que son ambiciosas, que son desafiantes, y en particular con la idea de un órgano, una agencia de ciudad que permita esta lectura transversal. Con eso nos encontramos, y yo lo encuentro en particular de una generosidad de todos estos firmantes, que es súper notable y que es auspiciosa en el sentido de mostrar que sí existe mucha más convergencia que la que normalmente vemos.
Estamos conversando con Ricardo Awowad y Matías Klotz, ambos directores, ambos decanos de distintos campus universitarios. Hay ejemplos súper interesantes en el mundo de estas agencias de ciudad o agencias de urbanismo. Pareciera que el nombre agencias de urbanismo es más transversal que el de agencias de ciudad, pero estamos hablando de lo mismo en Curitiba. En Curitiba, un ejemplo potentísimo, en Mumbai o Bombay, en Seúl, en Lyon, en París, en Medellín, en Río, en Johannesburgo, pero no, nada de curiosamente, sino que por razones obvias, donde se dan estos ejemplos son justamente ciudades que tienen gobiernos metropolitanos. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, y ahora aparentemente, aunque parta con un perfil bajo, pero es una oportunidad la elección de este nuevo gobernador regional metropolitano, es que empecemos a tener un cierto liderazgo a nivel metropolitano. En ese sentido, Matías, ¿ves tú la elección de estos nuevos gobernadores regionales como también una oportunidad para que el tema de las agencias de ciudad o las agencias de urbanismo puedan ser una alternativa más real para las grandes conurbaciones que tenemos en Chile?
Yo sin duda creo que es una gran oportunidad, y estos gobernadores tienen que estar en este directorio de esta agencia, y la agencia es de alguna manera un instrumento de gestión que va a apoyar el poder hacer ciudad.
Absolutamente.
O sea, por primera vez ya vamos a tener gobernadores y no vamos a tener cosa que se discutió y que sale cada tanto de nuevo al tapete, el tema del alcalde mayor, etcétera, etcétera. El tema del alcalde mayor en ciudades que concentran mucha población como la nuestra es muy complicado desde el punto de vista político. Y además, uno de los atributos de la agencia es que la agencia es un organismo técnico que trasciende los tiempos políticos. Las ciudades no se construyen ni se piensan en 4 años. Las ciudades son de mucho más largo aliento. Y una tarea muy, muy compleja que tenemos por delante es la regeneración urbana. Tenemos vastas superficies de nuestras ciudades que hay que volver a hacerlas. En vez de consumir nuevo suelo, recuperar y mejorar allí donde las condiciones son muy malas. Entonces, hacerlo en el mundo y con la institucionalidad actual es imposible, por decirlo menos. Entonces, la solución más sencilla, ¿cuál es hoy día? Que el ministerio correspondiente busque nuevos terrenos cada vez más lejos y llegue a la gente cada vez más lejos, porque es lo único que se puede hacer rápido, de manera eficiente, en cumplir con un número. Entonces, es un arma de doble filo.
Para quienes no es para que quienes nos escuchan entiendan con un poquito más de detalle lo que estamos conversando, porque a mí por lo menos yo tuve que estudiar harto el tema para entenderlo bien, porque las agencias de ciudad, las agencias de urbanismo no son una realidad en Chile, no está lleno en todas partes, por lo tanto a mí por lo menos me costó realmente entenderlo, pero cuando lo entendí me di cuenta de la importancia del tema que planteaba Ricardo en su columna, y por algo ha tenido el apoyo de tantas personas que firmaron esa carta. En esa columna Ricardo Boguat dice: hay ideas centrales que varias de estas agencias de ciudad comparten, operan en un determinado espacio, y ahí el tema de la ciudad como unidad territorial reconocible es fundamental. De forma intersectorial, algo que tanto nos cuesta en Chile y donde está a veces la madre del cordero de muchos de nuestros problemas, cuenta con recursos y atribuciones que les permiten una función diagnóstica y de difusión. Reúnen antecedentes, hacen estudios, comparten conocimiento que acumulan o producen y que les permiten una comprensión de los fenómenos en ese espacio o que en ese espacio tienen lugar. Tienen también una función planificadora que las lleva a apoyar la elaboración de los documentos normativos que definen las condiciones de desarrollo, los socializan y los actualizan. Poseen una función operativa, acompañan el proceso de definir áreas de intervención, transformándolas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y Ricardo, hay distintos modelos, ¿cierto? Hay algunas que están dirigidas para autoridades locales, otras son público-privadas, otras vienen de las universidades. ¿Hay algún modelo que sea más el promedio que uno puede decir, esto es como lo más típico dentro de los que son las agencias urbanas o agencias de ciudad en el mundo?
Mira, yo te diría que eso que yo defino ahí en la columna y que hemos conversado varias veces en estos grupos de trabajo y con el mismo Matías también, eso que yo defino ahí es de alguna manera lo que más habitualmente se da. Existen otras maneras de hacerlo. Existen algunas en las que, por ejemplo, las universidades tienen o prestan, digamos, sus competencias, sus investigadores en la producción de conocimiento. Eso también existe. Pero lo más habitual es que sean unos entes transversales, ¿no es cierto? Que no dependan de los ciclos políticos, como bien decías tú, lo cual es absolutamente indispensable porque ningún proyecto de ciudad se resuelve de forma coincidente con un ciclo político corto, y esa es una de las razones por las cuales nuestros proyectos, ¿no es cierto?, se ven...
A ver, se nos cayó, parece, Matías. ¿Tú me estás escuchando, Ricardo? Vamos a... Matías, ¿estás en línea? Vamos a recuperar el contacto.
Sí, no, yo te escucho.
Ah, Ricardo, ¿tú estás escuchando todo el rato?
Sí,
perdona.
Sí, yo te estoy escuchando.
Entonces, sigue, por favor, con tu idea mientras nos comunicamos nuevamente con Matías. Perdona.
Ya, sí, no te preocupes.
Ricardo,
te decía que ese es es lo habitual, ¿no es cierto?, que reúnen esas competencias.
Correcto.
Pero lo más tradicional es que sean estos entes que no dependen del poder político, que tienen un cierto estatus que les garantiza, digamos, involucrar actores clave, el gobernador, los alcaldes, ministros o seremis, etcétera, incluso privados, de repente ferrocarriles, temas de movilidad, pero que ese estatus les permita una independencia en el tiempo y un flujo de recursos y de atribuciones que les den realmente posibilidades de llevar adelante un proyecto de largo plazo. Eso es lo más habitual. Ahora, desde que hemos estado hablando de este tema de la agencia, inmediatamente surge la pregunta de cuál es el modelo que hay que implementar en Chile. Yo te diría que eso es lo que hay que estudiar. Y que efectivamente, para llevar adelante un proyecto como este, hay que quebrar cierto huevo, en el sentido de que nosotros tenemos un sistema hoy día que es relativamente rígido y que es sectorial y que está dividido en competencias locales muy claras, ¿no es cierto? Cada comuna y en ciertas cosas, ¿no es cierto? Aglomeraciones de comunas. Entonces, hay que de alguna manera entender dónde están esas competencias, cómo podrían transferirse a una agencia y cómo esta agencia podría insertarse dentro de un mecanismo sin necesariamente hipertrofiar el aparato público, hasta hacerlo, ¿no es cierto?, poco operativo. Lo que tendría que ocurrir acá es que parte de esas competencias que hoy día existen en otros lugares se transfieran a la agencia. Y ese es un tema que me parece vital.
Matías Klotz ya está de vuelta con nosotros, ¿cierto, Matías?
Sí, excelente. No puedo comentar nada porque no escuché nada.
No te preocupes, pero estamos básicamente entrando un poco más en materia en lo que son las agencias de ciudad, hablando justamente de este problema que tenemos de la sectorialidad. Esta mañana me tocó en una convocatoria que hizo Roberto Moris, con quien hemos conversado también varias veces en este programa, que de hecho también firmó la carta, firmó la ¿cierto, carta. Ricardo? Sí, claro. Una instancia súper interesante, y en esa instancia estaba el alcalde de Renca, Claudio Castro, que es una persona que además yo encuentro extraordinariamente preparada, y nos contaba como, por ejemplo, en este momento Renca tiene estas tremendas oportunidades, que por un lado va a llegar la línea 7 del metro, y también va a llegar, digamos, F, es decir, el tema de los trenes, por el tema del tren a Batuco. Y nos comentaba que ni Metro ni F tenían idea que el otro actor estaba también vinculándose con la comuna. O sea, estamos hablando de cuestiones demasiado importantes. Una estación de metro en Renca, ¿cierto? Una estación, digamos, de tren para conectar Renca con Batuco. Y ahí tenemos dos grandes instituciones importantes a nivel del Estado que no sabían que la otra... Y esto pasa todo el día con todo tipo de ejemplos. Entonces quizás también es interesante, por Ricardo, que nos des algún ejemplo de qué cosas sí te ha tocado ver en ciudades que operan con estas agencias de ciudad o agencias de urbanismo. No sé, puede ser el caso de Curitiba, que tiene ahí un personaje además súper interesante, o el caso de Lyon o el de París, que tú conoces muy bien. ¿Qué cosas resultan cuando sí nos podemos coordinar, cuando sí tenemos una institución que trasciende a los gobiernos, que es multisectorial, etcétera?
Te voy a poner un ejemplo teórico, pero que en realidad no es tan teórico. Imagínate que hay un determinado barrio o sector urbano, una pieza urbana deteriorada en el centro de una de estas ciudades, ¿no? Cualquiera de las que tú has mencionado, okay, en las cuales es necesario renovar. Pero renovar significa encontrar un engranaje que te permita, por un lado, invertir en infraestructura, desarrollarla, entender cuáles son los impactos de esa infraestructura en el valor del suelo, aprovechar ese valor del suelo, digamos, esa operación de infraestructura para hacerte de ciertos paños que permitan desarrollar vivienda, alimentar esa vivienda con espacio público, con equipamiento, con colegios, con museos, con hospitales, etcétera, y luego ser capaz de beneficiarte de, digamos, el aumento del valor de ese paño para seguir reproduciendo lo que ya lograste en nuevos sectores. Todo eso que te estoy diciendo, que parece normal, parecería la mecánica tradicional para hacer una ciudad, en Chile es prácticamente imposible. Ya ves tú, Rodrigo, por ejemplo, que tenemos el tema del Banco de Suelos en Chile, que me parece una iniciativa extraordinaria.
Una novedad, después de 50 años.
Una novedad, pero que se ha discutido muchísimo de dónde están saliendo esos suelos. Un cierto porcentaje de esos suelos compra. Pero una parte muy importante de ese suelo que aparece en el Banco de Suelos es en realidad transferencia entre ministerios.
Así es.
Lo cual tú dirías, pero bueno, debería ser como la lógica natural que cuando haya que renovar una ciudad, el aparato público sea capaz de transferir paños de terreno útiles, disponibles. Pero es una novedad, lo estamos haciendo ahora, después de todos estos años, de darnos cuenta de que eso era una necesidad indispensable. Y por lo demás, tampoco está necesariamente garantizado ese flujo de terreno a perpetuidad. Por lo tanto, es algo que ocurrió ahora y hay que encontrar los mecanismos para que en el futuro vuelva a ocurrir también. Entonces, lo que te estoy diciendo es indispensable que ocurra así, pero no está hecho nuestro sistema para que ocurra así. Y por lo tanto no podemos garantizar los resultados que necesitamos.
En una columna que escribe justamente Roberto Moris, también en La Tercera, y que se llama Un desafío de gestión integrada, una columna de hace una semana, él cuenta que hace algunos años, ¿cierto?, existía la Dirección de Proyectos Urbanos, la DPU, para enfrentar, claro, desafíos urbanos estructurales de una perspectiva integral. Y durante más de una década se gestionaron proyectos urbanos integrales como la Ribera Norte en Concepción, la Chimba en Antofagasta, donde se concertaba los planes maestros con acción directa del Estado, pero esto no convenció siempre al sector privado ni a las autoridades, y este modelo de gestión integrada de la DPU se descontinuó, ya que, dice Roberto, primó una misión donde el Estado estaba para definir reglas del juego, generar subsidios y entregar el juego a los actores inmobiliarios. De alguna manera, nuestro modelo, y muy extremo, ¿cierto?, en el caso de lo que significa el tema de las tierras y cómo en el año 78 se abrió, en el caso de la región metropolitana, la ciudad completa, ¿no es cierto?, para que uno pudiera construir donde quisiera sin que el Estado se comprometiera a dar servicio, ha hecho probablemente que nuestro paradigma también nos impida avanzar con la velocidad, y solo los hechos precipitados de los últimos años o meses están quizás haciéndonos romper este molde. No sé cuál es tu percepción, Matías y Ricardo, al respecto.
Yo creo que hay mucho de eso, pero también hay de que, como cada ministerio tiene un presupuesto, cosa que hemos conversado nosotros en el equipo, en el grupo de trabajo, que tiene que ejecutarlo, no hay ningún incentivo para que hagan proyectos en común. Entonces, A ver, todos los distintos actores que intervienen en la ciudad, en nuestro país, no quieren trabajar con el del lado porque es más un estorbo que un apoyo, porque el objetivo a lograr está visto solo por parcialidades.
Sí, esa cuestión es fundamental, la que tú estás contando.
Y tú decías, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué todo esto no se implementa? No se implementa porque significa ceder poder. Y significa que cada ministerio tiene que ceder parte de su poder, tiene que transferírselo a este ente. Y ahí yo te diría que más allá del mercado o no el mercado, el problema en este caso ha sido más el Estado que el mercado.
Y si uno retrocede, Ricardo, a los años 50 y 60, cuando existía la CORMU, si bien la CORMU era un organismo y una institución del Estado, de alguna manera la CORMU hacía un poco la pega que hace hoy día una agencia de ciudad, en el sentido de pensar la ciudad de una manera más integral. ¿Había ahí también una esencia que se puede rescatar para lo que estás planteando, lo que están planteando ustedes hoy día?
De todas maneras, lo más parecido que a mí en lo personal me resulta posible identificar a esta idea es básicamente la CORMU. Uno lo podría estudiar con una especie como de sociedad de economía mixta, ¿no es cierto?, que lleva adelante proyectos y que tiene atribuciones para mirar el problema de forma integral. Eso es justamente lo que no tenemos, por las razones que indica Matías, y porque creo que probablemente no hemos tenido el incentivo para cambiar el modelo que tenemos. Y yo creo, Rodrigo, que tú tienes razón, en la medida en que el incentivo probablemente viene, o la mayor parte de las veces viene, de una situación tan crítica, tan compleja, que si no se cambia el modelo con el que estamos operando, definitivamente no vamos a llegar a las metas. Entonces, esta descripción que hacemos de una ciudad que está hoy día en la UTI, digamos, desde varios puntos de vista, y que sobre todo va a requerir de mecanismos para salir de un problema apenas seamos capaces, ¿no es cierto?, de sacarnos la armadura del guerrero y ver qué tan heridos quedamos después de todo este proceso de pandemia, cuando realmente seamos capaces de mirar eso, cuando descubramos la pobreza, el deterioro, la vulnerabilidad, la falta de vivienda, etcétera, es donde nos vamos a dar cuenta que los mecanismos que tenemos para llevar esta cosa adelante no son suficientes. Pero sí, para contestar tu pregunta de manera concreta, la CORMU es un referente, evidentemente.
Hay bibliografía que podríamos usar justamente para las nuevas ideas, recuperando algunas antiguas. Nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar de preguntarles respecto de... Yo creo que lo que estamos conversando de alguna manera atraviesa casi toda la temática que tiene que ver con ciudad, pero ¿qué otros puntos importantes les ha tocado estar conversando en este comité, en el fondo, en este grupo de apoyo a la precandidatura, ¿cierto?, de Ignacio Briones, en temas de ciudad, que es lo que nos interesa particularmente en este programa, que no hayamos tocado hasta ahora y que por lo menos alcancen a enunciar Matías y Ricardo?
A ver, uno de los temas que hemos estado discutiendo muchísimo es lo que vamos a necesitar para que la vivienda se pueda desarrollar. Me tocó escribir un poco antes de eso sobre la escasez de herramientas para hacer proyecto urbano, que está muy vinculado con la ciencia, pero no es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas atribuciones para operar sobre el suelo? Hasta ahora es mucho más fácil entender el rol del Estado como un rol planificador que como un rol capaz de llevar a hacerse proyectos. Y en la medida en que eso no es así, lo que va a terminar ocurriendo es que la vivienda se va a resolver en lo cuantitativo, pero no en lo cualitativo. Es decir, vamos a reproducir los mismos errores del pasado. Y una de las cosas que nos preguntábamos, y en esto hemos estado discutiendo harto últimamente, es esa capacidad de encontrar los mecanismos, básicamente mediante la prefabricación y la industrialización de los procesos, para que esa vivienda no solamente encuentre los mejores terrenos, la mirada integral, el equipamiento que necesite y la infraestructura, sino que también los procesos constructivos que van a hacer que esto sea más eficiente y más rápido. Eso es uno de los temas que hemos estado discutiendo.
O sea, ese punto súper importante, sí, donde se mezcla la cantidad, que es fundamental, ¿no es cierto?, por el déficit de vivienda, y al mismo tiempo la calidad, para que lo que se entregue no siga produciendo esa indignación que se produce en el fondo en el corto, mediano y largo plazo, cuando tu hogar, como dice su colega Alejandro Aravena, no tiene ADN de clase media y no puedes ni siquiera meter una cama matrimonial o no te permite tener las condiciones mínimas de tener una cierta dignidad, Matías.
Sí, el desafío es que tenemos que construir más, bastante más que lo que estamos construyendo anualmente. Y si eso es lo que, y si además lo queremos hacer mejor y queremos que la calidad, el entorno, la calidad de la ciudad mejore, tenemos que pensar en todos los mecanismos a mano. Otra cosa que también hemos estado conversando es que, sin ninguna duda, después de la pandemia, contar con un montón de edificios que ya no van a tener estas empresas que van a seguir teletrabajando, o parte de sus colaboradores van a teletrabajar.
Exacto.
Entonces nos vamos a quedar con un montón de edificios de oficinas vacíos que tenemos que reconvertir. Nos vamos a quedar con un montón de infraestructura de comercio también disponible, que también vamos a tener que reconvertir. Entonces, si no contamos con herramientas más dinámicas que las que tenemos hoy día, nos va a pasar la oportunidad por encima. Cada vez que ha habido una crisis como esta, han sido momentos de oportunidad. Barcelona, el Barcelona que conocemos hoy día, nace después de la crisis sanitaria que tuvo después de la guerra.
Y si le sumamos el tema olímpico, también es un estrés, digamos, autoinducido, que les obliga también a apurar ciertos procesos y a mejorar mucho su condición urbana. O sea, a veces están los estrés externos y a veces están los propios, digamos, estrés internos que te obligan a reacondicionar tu ciudad, que puede ser un mundial de fútbol, que puede ser Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Que son también, quizás en este caso los Panamericanos 2023, de manera más específica, también nos van a dar una oportunidad, por ejemplo, de que en la comuna de Cerrillo o en el parque O'Higgins pasen cosas que estamos necesitando hace tiempo. Se puede apurar los procesos cuando estamos frente a este tipo de situaciones, claro, estresantes, ¿no?
Y la verdad, y miremos un poco, sanitaria ha sido motor de renovación de la ciudad desde la revolución industrial y antes probablemente también. Es algo natural que ocurra, solo que tenemos que preverlo y empezar a trabajar para que eso ocurra de buena manera.
Y no nos quedemos con la mirada en Santiago. O sea, esto es extrapolable a todas las ciudades de escala metropolitana que hay en el país, que son muchas.
Sí, y interesante que algún día, Matías, podamos conversar de lo difícil, por ejemplo, que es construir en Valparaíso, pero eso probablemente lo podamos hacer en otro momento, ¿no? da para una conversación completa de un programa entero.
Eso da para una temporada.
Bueno, ahí también hay un interesante proyecto de ciudad, en el sentido de incluir estos miradores urbanos de tu proyecto Cerro Barón, bueno, del proyecto en el que tú participaste, a la ciudadanía. También ahí hay un vínculo entre proyecto privado y proyecto que se involucra con la ciudad, pero probablemente vamos a tener que hablar en otra ocasión. Bueno, la verdad, ya nos pasamos de las 3 de la tarde. Me han dado aquí un poco el permiso para pasarme un poquitito, porque claro, partimos más tarde por el tema del Ministerio de Salud, pero es una súper interesante primera conversación. Cuando quizás ya haya un documento un poco más formal, Matías, Ricardo, respecto de toda esta visión de ciudad desde la candidatura que ustedes están apoyando, probablemente podamos tener una segunda conversación, entrar más en detalles, apoyarnos en algún documento. Así que les pedimos que nos mantengan al tanto, porque nos parece súper interesante que dos personas tan talentosas como ustedes estén trabajando juntos nuevamente y estén trabajando por una candidatura presidencial, porque claramente es un síntoma de la importancia que hoy día tiene la ciudad en la política, por fin. Así que muchísimas gracias, Ricardo Aguad y Matías Klotz, por favor.
Solamente quería hacer un último comentario sobre la transversalidad de estas ideas de las que estamos hablando, que tienen que ver con esa base muy amplia de personas que han estado apoyando estas ideas, la Agencia de Ciudad y otras, ¿no es cierto?, que muestra que hay muchas más convergencias de las que creemos, Rodrigo, en temas de ciudad, y yo creo que las vamos a necesitar, estas convergencias, si que queremos llevar adelante estas ideas y estos sueños. Las vamos a necesitar y creo que podemos contar con ellas.
Excelente. ¿Algún último comentario, Matías, antes de despedirnos? Matías Klotz.
Se nos cayó.
Bueno, lo despedimos entonces, le mandamos el abrazo aquí. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, y hasta muy pronto.
Un abrazo grande.
Era Ricardo Aguad y Matías Klotz.